Hoy en viñetas por segundo. F is for family. El mejor o el peor papá de caricatura. Además, amor de gata. ¡Comenzamos! Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Viñetas por Segundo, su podcast favorito, friki, friki, su podcast favorito, friki, friki, friki. No sé por qué estoy cantando así. Bienvenidos una vez más, yo soy Ino, saludándolos de este lado del micrófono, de este lado del monitor, para los que nos hacen el favor de vernos en YouTube. Y conmigo se encuentra la voz, la belleza, la opinión siempre precisa de Renata García. ¿Cómo estás, mi adobada?
Muy bien, Ino, ¿y tú? Estoy estrenando un poco de setting diferente.
Ya sé, yo como no queriendo la cosa, tengo ahí el banner. No sé si se alcance a ver ahorita que la grabación nos junte a los dos en split screen, pero tengo aquí el banner atrás. Lo voy a poner más atrás después.
Muy bien, pero sí, chicos, estamos bien encontrando las maneras de acomodarnos para ustedes.
Sí, ahorita que tenemos que seguir en confinamiento y vamos a durar así un rato más. Pues por lo menos que se vea bonito, ¿no? No se dan ahí las bolsas que tengo luego. Si ven los episodios pasados en YouTube, las bolsas que tengo de colchas y de más cosas.
Ya son momentos de que uno tiene que improvisar.
Pues sí, uno que está en casa. Oigan, les queríamos comentar. Bueno, estamos reestructurando un poquito el podcast, entonces las noticias las vamos a pasar para el final. Así es que ahorita vamos a empezar hablando de cositas relevantes, como que apenas pasado domingo... fue Día del Padre, domingo 21 de junio de 2020, fue Día del Padre en México.
Felicidades a todos los que nos vean, que sean padres.
Muchas felicidades a todos, un abrazo de parte de Viñetas por Segundo, un caluroso, un afectuoso abrazo a todos. Y con motivo de ese festejo, estábamos pensando, nos pusimos a platicar y pensamos, bueno, ¿cuáles serán los mejores y o peores padres de las caricaturas? Y yo,
¿tú
y bueno,
crees que es el mejor?
El mejor no sé, yo inmediatamente, como estamos viendo otra vez, bueno, estamos viendo Brotherhood, Full Metal Alchemist Brotherhood, inmediatamente digo, Hugh, Hugh, es el mejor papá.
Ay, es lo máximo.
Pero no sé, o sea, Goofy también es un trivilín para los mis congéneres. Es un buen papá para los millennials que amaron la película de Goofy. O las películas de Goofy, Trivilín o Goofy es un papá genial como Adam Sandler.
¿Como Adam Sandler? ¿De qué hablas?
Se llama su película, Un Papá Genial.
Ah, ya. Yeah.
Donde adopta al güerito este. Pero no sé, creo que esos son los que se me vienen a la mente. Creo que también podría estar el profesor Utonio, si acaso.
Sí, profesor Utonio es buen papá. Es un padre soltero que quería tener familia e hizo a su hija a sus hijas perfectas, y eso está bonito. Pues que también está el maestro Splinter, que es el maestro de las tortugas ninja y realmente es su papá, pues, o sea, su padre adoptivo. Y creo que también es una buena figura paternal.
Definitivamente.
En Avatar The Last Airbender, el tío de Zuko, Iroh, ¿sabe? Sé que es su tío, sé que no es su papá, pero por favor, como si fuese su padre, es su figura paternal, así como de... Porque su papá está en la lista de los peores papás, pero su tío era lo máximo.
Mufasa.
Mufasa es un buen papá, lo que pasa es que no hay demasiado chance como para conocerlo más. ¿Sabes quién de Disney, Pixar, así me parece que también es muy importante? Marlin, de Buscando a Nemo. Ese sí creo que es como el mejor papá, o sea, cruzó todo el océano para buscar a su hijo. Y toda la película se trata de cómo tiene que aprender a dejar que Nemo siga su propia vida, pero al mismo tiempo saber estar ahí para él y todo. Entonces creo que su viaje tiene mucha fuerza y tiene mucho que ver como con toda la onda de ser papá.
Tienes razón, porque me he puesto a buscar papás de Disney, o me puse a pensar, mejor dicho, papás de Disney, y no encontré, dijeras, el sultán, pues no, estaba viendo con quién casar a su hija, dijeras, el papá de Aladino, pues menos, el papá de Rapunzel, pues tampoco, o sea, medio la buscó a su hija, pero pues no hizo como que muchos, no es como que el reino ha estado tan grande realmente, porque Rapunzel y Flynn Rider se tardaron nada en llegar, como para que, o sea, en 15 años no la encontraran. No sé, me puse a pensar, dije, bueno, pues a lo mejor el papá, ¿te acuerdas de la, cómo se llama esta mona, la de la princesa del sapo? Él sí, porque le enseña a hacer el gombo y todo, está, es un papá genial, como Adam Sandler.
marca Adam Sandler.
A ti y a mucha gente que se sienten súper, no tú, sino mucha gente que se siente intelectual hoy.
Pues yo considero son los principales que se me ocurrieron así de, ellos son el top de buenos padres. Me quedé pensando que están poco representados los buenos padres en la televisión. Definitivamente estaba en, vi en una lista de internet que tú también viste como papás buenos. Vi también por ahí al papá de Steven Universe, pero es como de no, él era un papá muy desobligado. Digo, sé que tú no viste la serie, pero les digo así, él siempre me pareció un papá muy desobligado, que sí quería a su hijo, pero que siempre fue como muy incompetente. Entonces yo nunca lo pondría como en una lista de lo intenta, pero no lo logra.
También en esa lista ponen al señor este de los Thornberries y ponen a Buff de los Increíbles. ¿Tú qué opinas de eso?
Que es buen papá, lo que pasa es que como que todo se centra demasiado en su crisis de padre y todo, y como que sí tiene unos momentos en medio muy egoístas, que es como, le bajan puntos, sí le bajan puntos.
A los papás Saiyajines, a Bardock, al Rey Vegeta.
Goku es el peor esposo, papá, abuelo del planeta.
Pero por el otro lado, Vegeta es un gran papá.
Sí, ya cuando decide que sí quiere hacerse cargo de su familia, ya como que agarra la onda, porque al principio también era bien mala onda. Pero bueno, así, ese fue su viaje de personaje. Pícoro, si estamos hablando de padres postizos, Pícoro también es una figura paternal para Gohan importante. Mucho entonces, mejor que Goku.
Pues este Oromaito también. Oromaito sí, pues, es una buena figura paterna. Hay un sinnúmero de papás o figuras paternas que pueden estar bien mencionar, que se nos están escapando y que si ustedes están pensando en una y están gritándole a la bocina o al audífono o a la pantalla, ¡ah, cómo son brutos! Y no se acuerdan de esto, por favor escríbanlo. Nos gustaría mucho leerlos ahí en ya sea en YouTube o en Facebook, Twitter, Instagram. Estamos como @VPS Podcast, viñetes por segundo. Así nos encuentran. Y por favor, háganos saber cuáles son los buenos papás que ustedes tienen en mente. Sin embargo, hay varios papás malos o shitty. O demasiado malos.
Muchos, muchos. O sea, desde Homero es así ahorita ya uno como...
Ese no sé, Homero no estoy seguro, porque si te fijas al principio, a lo mejor es un idiota, pero tenía mucho corazón y hacía las cosas con, sobre todo en las primeras temporadas, lo hacía con no era mal intencionado.
Es que también depende desde qué temporada estemos hablando, ¿verdad? Porque claro, los Simpsons se dividen entre cuando eran buenos y cuando son, pues como lo que son ahora. Entonces, yo lo pondría a Homero en la categoría como de lo intenta, pero falla miserablemente. Porque no me parece un buen papá, y aparte todo eso de que ahorca a Bart y cosas así, es como de, no puedo ponerlo en una categoría de buen padre por
es
eso.
Es una caricatura, por Dios, son amarillos, ¿qué tanta seriedad le quieres dar?
Bueno, pero tengo que poner estándares de alguna manera.
Ay, así de Jerry es un mal ratón porque le cortaba la cola a Tom, le apuntaba con un arma, le tiraba los dientes, es una caricatura.
Bueno, detalles, tú me preguntaste, yo te digo solamente estoy buscando con qué me baso para pues hacer esta lista.
Yo creo que el papá de BoJack definitivamente es un pésimo papá.
Sí, totalmente, era un monstruo.
Rick Sánchez también es un pésimo papá.
Sí lo es, o sea, sí lo es. Y Jerry, dicho sea de paso, también es un pésimo papá.
Jerry Smith, claro. El papá de Gumball es un gran personaje, pero es un pésimo padre.
A mí me desespera tanto ese señor. A mí no me gusta ese personaje. O sea, es chistoso, pero no... A mí me rebasa. O sea, llega un rato que es como de, bueno, ya estuvo.
Me encanta. Thanos también está en esta lista que dices. Y pues sí, es un pésimo padre.
Sí, no, creo que eso no debería de dudarse ni dos instantes.
Sí, pero es un villano, por favor. ¿Cómo van a creer que es un buen papá? Es un villano malo de Malolandia.
Bueno, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de papás y pues precisamente eso lo clasifica como un pésimo papá.
Yo creo que Tucker de igual de Full Metal Alchemist, él se la lleva de calle. Es un hijo de ese cabrón.
Sí lo es. Sí, ya a estas alturas ya todo el mundo ubica un poco ese episodio y todo, y sí, creo que él es el peor.
Darth Vader tampoco es un buen padre. Aunque se trate de redimir, no es un buen padre. Quiero mandar un saludo al doctor Hinojosa, que no se nos está viendo.
No es cierto. No, majadero, te voy a acusar.
No. Pero quiero mandar también un abrazo y una felicitación también a todas esas madres que son madres, padres. y todo a la vez. Y a los papás y a todos ustedes que han celebrado este día. De nuevo, otra felicitación por parte de Vinitas por Segundo. Y por favor, de nuevo escriban y suscríbanse de paso, ¿no?, al canal y denos like de una vez. También quiero aprovechar porque, hablando de papás, pues vamos a pasar a la primera reseña del programa, que es F is for Family. F es por o para familia. No sé si llegaron a ver la serie, el sitcom llamado That 70 Show. Bueno, F is for Family es como That 70 Show, pero para adultos. Frank Murphy es...
Que lo había visto así, qué comparación.
Sí, sí, pues es... Una, bueno, Frank Murphy es un padre de familia de 5 o 6, si depende de qué temporada estés viendo, que intentan sobrevivir a la década de los 70 en Estados Unidos, una época cuando los niños podrían vagar libremente por su vecindario, la cerveza fluía a cántaros y nada se podía interponer entre un hombre y su televisor. Nunca lo habías visto como That 70 Show para adultos.
No, para nada, como que es la primera vez que hago una comparación así.
Aquí solo faltó el latino. El migrante latino, que hay de todo, pero no recuerdo latinos. Solamente creo que por ahí hacen burla de los mexicanos.
Sí, sí hacen burlas, pero como que... Es que como es una zona tan suburbana en la que viven, como que ahí no hay nada de eso. Sí, tampoco vive gente de color ahí. Solo el italiano, que es como morenito, de ahí bueno, afuera.
Ahí en el suburbio no, pero pues tiene como... Pues es que antes estaba mucho más segregado este asunto, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos.
Sí, que por había... supuesto, es totalmente a propósito eso que hacen. Pero bueno, claro. Sí, sigue, por favor.
Gracias, profesora. Drogas, sexualidad, racismo, política social, complejos personales, violencia doméstica, tabúes sociales y mucho más temas de índole cotidiano se abordan a lo largo de 4 temporadas. Que Netflix comenzó a streamear en 2015. Así es, 4 temporadas desde el 2015. Si hacemos la cuenta, como que no nos cuadra si fuese anual esta cosa. Y esto es porque a la serie le ha costado mucho seguir en Netflix por angas o mangas, por cambio de ejecutivo, por lo que tú quieras o gustes y mandes. A la serie le ha costado mucho mantenerse en Netflix. Arrancó lento en 2015 porque no llamó tanto la atención, la gente no sabía qué esperar o qué opinar. Tanto así que la segunda temporada se estrenó en 2017 y la tercera en 2018 y nos brincamos en 2019 y apenas este año, de hecho hace poquito, se estrenó la cuarta temporada.
Y yo creo que el hecho de que siga en Netflix tiene más que ver con el hecho de que Bill Burr es el... Pues al final del día él es el que hace la voz del protagonista y él es un productor ejecutivo. Entonces como que yo creo que Bill Burr tiene buena relación con Netflix. Digo, al final del día tiene bastantes especiales de comedia también con ellos y todo. De alguna forma eso debe de ser como de, bueno, está bien, vamos a darles otra temporada y así.
De hecho, creo que tiene que ver mucho las etapas por las que ha pasado Netflix. ¿Te acuerdas que hemos hablado, incluso en el podcast hemos hablado de que Netflix ya no quería hacer animación para adultos? Que se canceló, claro. Toca y Berti, que se canceló bueno, que apresuraron, creo, que apresuraron BoJack, solo estaban, no decían nada de Rick and Morty, es hasta hace poco que comenzaron a volver a retomar esto.
Bueno, pero Rick and Morty no es de Netflix, ese es de Adult Swim.
Sí, pero no querían, no decían nada de la siguiente temporada.
De que se iban a pasar en Netflix.
Sí, de hecho la tercera la tardaron en subir la tercera. Bastante, y la cuarta no sé. Sí. Y entonces estaban con eso, y como dices tú, apuntas muy acertadamente. Esta serie fue creada por Bill Burr y Michael Price, producida por Gaumont Televisión, y Bill Burr le metió mano a todos los episodios. Entonces, sí tiene que ver mucho que Bill Burr es uno de los top 5 o top 3 comediantes en Estados Unidos a la fecha. Y creo que como apuntas bastante bien, es tan influyente el Bill que definitivamente tenían que retomar la serie y aparte que la dejaron de la tercera a la cuarta en un momento bastante intrigante, ¿no? Cuando llega el papá de Frank, que es el protagonista.
De hecho, la verdad, muy buenos cliffhangers.
Sí, de hecho los finales de temporada son buenos y son temporadas cortitas, son temporadas, la primera es de 6 episodios, las otras 3 son de 10, te las avientas, ahora sí que de sentón, en binge watching, ¿cómo se dice? te las avientas rápido realmente y son bastante entretenidas, muy disfrutables.
Porque como tú platicas, están como contando un poco de lo que sucede en esta familia nuclear, como se podría llamar. Y voy a poner familia nuclear entre comillas, porque ya sabemos que la familia ya es muy variada y diversa, pero estamos en un contexto de Estados Unidos donde había mucho como la idea cuadrada de cómo tenían que ser las cosas. La mujer estaba apenas empezando como a trabajar más, o sea, sí había ya mujeres trabajando, pero como que costaba mucho empezar a que la mujer empezara a tomar ese camino. Y la educación con los niños era otra cosa. Entonces es una serie que da la oportunidad de parodia, bueno, de burlarse de muchas situaciones que vivieron, sobre todo Bill Burke, se queda claro que esto básicamente es la caricatura de sus traumas de la infancia. Y aprovecha esta serie para sacar ahí todo y como recontextualizarlo. Y la verdad creo que hace muy buen trabajo porque sí tiene momentos muy chistosos. Yo más que That 70's Show, yo lo relaciono más con Mad Men, solo que como una versión caricatura más chusca, porque en Mad Men veías estas mismas como cosas de, oh, llega una niña que trae una bolsa de plástico en la cabeza y actualmente todo el mundo así se espantaría de que se va a asfixiar la niña, y en Mad Men eso de, le quitaste la bolsa a la ropa de la tintorería, ¿qué voy a hacer contigo? En vez de preocuparse por la hija y la hija y los hijos creciendo como planta. Entonces siento que tiene como esta, como es como son más o menos contemporáneas las líneas de tiempo en estas historias y me gusta mucho que, pues, si bien Mad Men lo manejó de una forma mucho más seria y como un estudio psicológico de los personajes mucho más grande, aquí también se está manejando un perfil psicológico de los personajes, pero del lado de la comedia y creo que es muy efectivo.
Claro, totalmente de acuerdo. Es una serie que es bastante entretenida por todo lo que ya mencionas y me atrevería a aportar en lo personal qué hace buena F is for Family. Yo creo que o considero que es, en primer lugar, la honestidad que tiene la serie. Es una serie honesta, no está siendo pretenciosa. Te está contando las cosas como son, acorde a los personajes y siempre siendo fiel a los personajes. No, a los personajes no hacen nada. Que una vez planteados todos los personajes o establecidos desde la primera temporada, todo cómo se comportan y cómo se van desarrollando es de una manera lógica. Es una manera que totalmente entiendes que un personaje de la serie se comportaría. Es una serie muy honesta al respecto de todas las situaciones que se llevan a cabo o que se contextualizan, como dices, dentro de esta década. Es algo bastante creíble, verosímil totalmente, que el racismo que manejan, el contexto, la lucha social que estaban y cultural que estaban peleando los afroamericanos en ese momento, las mujeres, como bien apuntas, ¿no? Porque eso te lo cuentan o te lo ilustran a través de Sue, que es la esposa de Frank, cómo ella quiere ser alguien más y se siente atrapada como madre de familia. Y bueno, y todo por lo que pasan los hijos, bullying, esta búsqueda de identidad, y ahorita vamos para allá. Pero creo que es principalmente que es una serie muy honesta, que tiene humor ácido, muy ácido y bastante atinado, y la crítica social que maneja. Es una serie que critica a la sociedad desde los 70s en muchos aspectos que actualmente podemos seguir identificando en la sociedad norteamericana, aunque nosotros queramos adoptar y adoptar los mexicanos whitexicans privilegiados, queramos adoptar problemática social de Estados Unidos, la vemos todavía reflejada allá. Hoy en día. Entonces, eso creo que aparte ayuda a que ellos puedan justificar el hacer comedia justamente del racismo, de la homofobia, de las drogas, del sexo y todos los demás temas que abordan y que ya enlisté al inicio de la reseña.
Y que no nos puede faltar comentar que ahorita es muy atinado hablar de Feast for Family con el tema del Día del Padre, porque pues el protagonista de esta historia es Frank Murphy, y él también entraría dentro del papel, dentro de esta lista de padres que lo intentan pero que fallan, porque es un hombre tiene tantos problemas con los que viene cargando desde su infancia, que lo vemos sobre todo tiene un problema de ira, que cada vez estoy pensando como que, oh, cielos, creo que esa generación en particular sigue lidiando con muchos de esos temas de ira, que lo lleva a que pasan situaciones muy problemáticas con su familia, en el trabajo, en todo, y tú ves que lo intenta, él está como que, ya, a ver, ahora sí, ya, todos nos vamos a calmar y todo va a estar padre, y nada más necesita que pase una tontería para que otra vez esté, ah, gritando. Que si pensamos que esto fue la infancia de Bill Burr, ya puedo entender muchas cosas de su estilo de comedia.
Es que sí, estás yéndote a un lugar al que quiero llegar en breve. Totalmente de acuerdo en que, bueno, él es el protagonista. F is for family, F is for Frank, F is for father, ¿no? Es totalmente la serie. Él es el prota y alrededor de él es que gira todo esto. Como dices, lo intenta, pero voy a entrecomillar falla. Falla porque pues no es perfecto. Que eso es parte de, ¿no? Que es un personaje imperfecto, que es perfectible, que todo el tiempo está con estos temas, con estos issues que tiene, y que están heredados totalmente, y que son, que viene arrastrando desde chiquillo, y te lo va a través de las temporadas, de las 4 temporadas, y lo vemos más o mayormente en la última, es que podemos entender mejor al personaje, de dónde viene, no justificar esos arranques de ira, no justificar sus malas decisiones, solamente entender de dónde vienen y podernos reír con ello. Un tanto, ¿no? Por la manera en que te lo cuentan.
Sí, aparte camina esta serie la delgada línea entre de pronto ya ponerse bastante seria y de pronto otra vez regresar a la comedia, ¿no? Y eso me parece que también lo maneja bien.
Claro, mira, hablando específicamente del sentido del humor de la serie, que plantea la serie, hay quienes lo han descrito como BoJack conoce a Big Mouth. Y yo creo que justamente creo entender la comparativa viniendo de que manejan momentos, esto que dices, manejan momentos dramáticos y los establecen de manera cómica. Que eso mucho lo hace BoJack también. Pero BoJack se lo lleva un extremo muy oscuro. Acá no es un extremo oscuro, es un extremo muy, ¿cómo voy a pagar la renta? Un extremo de cómo voy a mantener un hijo más, cómo mi hijo no está bien idiota y no puede ir a la universidad, mi jefe no me valora, ¿no? Esos son temas más cotidianos, menos intrínsecos, o problemáticas más cotidianas, menos intrínsecas, que no por eso son menor o peor, de menor o peor importancia, pero yo lo describiría más que como BoJack conoce a Big Mouth, yo lo describiría como justo eso que apuntas, la autobiografía de Bill Burr. Contada por Bill Burr. Porque meten este drama en momentos específicos y de una manera muy adecuada. Él le mete mano a todos los guiones y es un narrador cómico. Podríamos esperar con esto historias bien contadas. Si han visto los stand-ups de Bill Burr, es un genio. Te lo platica todo de una manera tan casual y cotidiana que parece que está haciendo en el momento, ¿no? Que lo está contando en el momento, que se le está ocurriendo en el momento y no. Son beats o son discursos previamente planeados, escritos, aterrizados, probados y trabajados para que al momento de contarlo lo cuente de esa manera. Y si él, con esa habilidad que tiene para contar historias o para hacer discursos o hacer puntos, establecer puntos, le mete mano a episodios, los puede contar de esta manera, lo hace bastante bien. Él, con todos los escritores y directores que tiene, porque son varios escritores y varios directores de episodios. El equipo lo ha hecho bastante bien y creo que de ahí va, ¿no? Por eso es que o de ahí viene la descripción de que, oh, voy a conocer Big Mouth, o es que estamos en lo dramático y de repente lo cómico, es que viene, yo creo que viene de ahí específicamente, ¿no? De Bill Burr precisamente.
Sí.
Y esto lo hace una serie bastante entretenida, nunca aburre, yo nunca me he aburrido, ninguna de las 4 temporadas me aburrí, al contrario, las disfruté mucho.
Buena. Lo que sí puedo entender es que a lo mejor también le cueste capturar a su audiencia, porque si tú ves como que la imagen, pues la imagen de portada, por así decirlo, como que podrías decir, ah, o no, es otra de esas sitcoms de la familia americana y como que ya qué flojera, ya tenemos muchas de esas, ¿no? Porque te remite a King of the Hill, te remite a Los Simpsons, te remite a Padre de Familia, y de hecho muchos como que comparten en ciertos aspectos cosas como el papá frustrado y como la familia nuclear, son temas que se repiten, pero yo digo que no se dejen engañar por el hecho de que compartan un común denominador, porque realmente la serie sí propone cosas diferentes. Y Creo que le da más carnita a sus personajes, porque lo que me puedes esperar de, por ejemplo, comedias como Family Guy o Los Simpsons ya ahorita, es que pues siempre existe el botón de reset para las historias. Entonces, pues el papá siempre va a ser igual de menso o va a tener a veces episodios donde sea muy enojón, pero en general como que no cambia nada. Y aquí es como que Frank sigue teniendo su personalidad, pero poco a poco sí cosas que pasan alrededor le afectan y empieza a cambiar ciertas cuestiones. Entonces, al menos si sí hay una evolución en la dinámica familiar, no es nada más siempre estar en lo mismo. Y eso sí también es agradable de ver.
Claro, como apuntas, es una fórmula ya antes aplicada de muchas maneras, que aquí lo que lo hace diferente es todo esto que platicamos. Aparte que yo creo que la carta de presentación, la portada de la serie es Bill Burr, ¿no? Bill Burr, para los fans de la comedia, es todo esto que les he platicado. Es un gran stand-upero, comediante, escritora, actor. Él, por ejemplo, tuvo el caprichito, ya como trivia, tuvo el caprichito de en cuanto empezó a ver Breaking Bad, dijo, ¡guau! Eso es todo increíble. Y le habló a su agente y dijo, méteme aunque no me pague, ¿no? Y tiene ahí sus cameos en Breaking Bad, ¿no? Y es un personaje que sabe de entretenimiento, bueno, una personalidad que sabe de entretenimiento, que le gusta el entretenimiento y que tú puedes ver reflejado totalmente en Billy, que justamente es Billy, Bill Burr, Billy, el hijo del mediano, el de en medio, de Frank, que tiene un desarrollo bastante interesante el personaje. Yo me identifico mucho con ese personaje, no tanto por los arranques de ira que puede tener después, porque realmente no, no, ese es más mi papá que también me estoy proyectando en la serie.
La verdad es que yo sí pensaba así de Fer debe estar tan proyectado con esta serie.
Mi papá es así, mi papá es súper gritón y súper enojón y súper así, ¡ah! ¿No?
Eres hijo del medio, o sea, la
Sí.
estructura es la misma.
Y soy el hijo del medio, sí, no, pero no soy así como Billy. Este muchachillo, Billy, es peligroso, es Bill Burr, pues, pero reflejado ahí. Pero empieza como un niño muy inseguro y muy miedoso y súper. No voy a usar la. No voy a escribirlo como debería porque aquí todo el mundo se ofende. Pero empieza así súper debilucho e inseguro y tiene una evolución bien interesante. ¿Cómo tiene él que sobreponerse a todos estos, entre comillas, amenazas de la vida que tiene que salir adelante él solo? Y al final, incluso en esta cuarta temporada, ya se vuelve una especie de bully, ¿no? Y está bueno, hasta se hace amigo de su bully. Del chavo que el chico que lo buleaba terriblemente, que es un reflejo de Nelson de los Simpson, lo buleaba tanto, y acá son compañeros de equipo de hockey, ¿no? Es un personaje que tiene una muy buena, un buen desarrollo. Bueno, todos los personajes tienen un buen desarrollo. Está Kevin también, que es el hijo mayor, que es un chico que parece que tiene retraso mental, realmente por cómo lo ilustran narrativamente hablando, es lento.
Es un caso no diagnosticado de déficit de atención y que
Nah.
obviamente si de por sí la gente no sabe qué hacer con eso en estas épocas, en ese momento menos.
No,
¿Cómo
no,
crees?
no, no.
Porque él es muy capaz, nada más se ve que tiene problemas de lectura, tiene problemas de comprensión y acordémonos que todas esas cosas siempre han existido, nada más que antes no las ubicábamos. Entonces yo creo que va por ahí porque una cuestión mental muchísimo más grande le costaría situaciones del habla, le costaría situaciones de socialización. Y sí tiene amigos y sí tiene un outlet creativo. Nada más no es bueno para la escuela. De hecho, creo que hay un episodio donde se insinúa que puede tener, ¿cómo se llama cuando no lees bien las palabras?
Dislexia.
Eso, hay un episodio donde parece ser que se insinúa que tiene dislexia. Entonces, solo diré que yo creo que es un caso más por ahí y que obviamente le causa un gran estrés a su papá porque quiere que sea el mayor, el hijo perfecto, responsable, que también sea todo así y pues no.
Bueno, sin ponernos tan serios, es una persona que le cuesta aprender, es una persona que le cuesta todo y es un muchacho que está en la flor de su adolescencia buscando lo que a todo cualquier adolescente, ¿no? Independientemente de la época, quiere dejar de ser virgen, quiere ser alguien, quiere ser famoso y tiene estos cambios de humor también muy propios de la edad y es un rebelde. Y está la hija consentida, la menor y la consentida, Maureen, que todo, el Frank odia a todos y a todos les regaña, a todos les grita, de medio ni lo pela, pero la niña chiquita ni me la toquen, ¿no? Es muy típico de las familias así. Y tiene otros personajes bien interesantes. Hay un personaje que se llama Gummer, que es que sí. Es muy chido. Que es un asesino que está ahí, que nadie vive allí entre todos, y es el amigo de las parrilladas y del que se salían a beber a la calle.
Perturba mucho.
Pero es un asesino que se mete a las casas y huele los calzones. Es muy bueno. Es muy bueno, que si lo te pones serio como Renata hace rato, dirías eso: oh, qué perturbador, y cómo es posible. Pero tomen en cuenta que es una caricatura. Con todo, es una caricatura y está hecha para entretener y para que te rías. Son personajes buenos que los entiendes. La cuestión acá es que tú entiendes el personaje. La narrativa se plantea de una manera que tú entiendes a los personajes, no tanto que los justifiques. Y eso creo que también hace muy, 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 muy humanos a los personajes, muy reales en ese aspecto. Insisto, nunca dejando de lado que es una comedia animada.
Claro, y creo que sobre todo la cuarta temporada, que es la que se acaba de estrenar recientemente, nos deja también mucho estudio de personaje de qué hablar dentro de la comedia, pues, pero es que aquí se introduce al ya antes mencionado padre de Frank, y que también conociendo, sí, con Frank entendemos por qué Billy crece para ser como es, conociendo al abuelo también entendemos por qué Frank es como es totalmente.
Tiene momentos ya con este personaje, hablando específicamente de la cuarta temporada, con este personaje acá, tiene momentos bastante dramáticos, no como desgarradores, sino que entiendes mucho, como dices, de los personajes, y hay momentos ahí con expresiones de afecto que dices: oye, esto me tocó aquí, 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 ¿no? Tiene buenos momentos, y tiene momentos muy graciosos también, muy graciosos.
Bueno, por lo pronto mi personaje favorito, esta serie, lo he estado pensando y creo que es Sue, la esposa de Frank. O sea, todos me caen bien, todos me gustan, pero me gusta mucho también pero como que especialmente me gusta el camino de Sue porque sobre todo en la última temporada me parece muy real la depresión que vive por el hecho de que ella quería empezar una carrera, ella estaba encaminada para hacer una carrera y estaba haciendo los que tenía que hacer y le estaba costando, pero se sentía bien y plena por estar haciendo esto. Y en esas, ¡pum! Bebé nuevo en la familia y se embaraza. Y el hecho de cómo se deprime y cómo lo trata de sobrellevar y cómo todo el mundo la ve así como de... Pero es que tener un bebé es una bendición, deberías estar súper feliz. Es como, wow, está muy bueno que se hable de esas cosas en en el entretenimiento. Y la verdad me gusta mucho porque a pesar de que es una mujer que es como, sí puede ser severa y todo, pero también tiene sus momentos en los que es como de, bueno, ya tengo que ceder que yo también la regué, tengo que ceder que yo también tengo que trabajar en esto. Y la verdad es que sí hace un excelente equipo con Frank, o sea... Sí tienen una relación muy de la fregada. Luego sí hay unas escenas que es como de, ay Dios, qué familia tan disfuncional. Pero dentro de su disfuncionalidad se ve que los dos se aman. Entonces es como de, bueno, mientras esto no escale más, todo va a estar bien.
Es difícil, es una pregunta difícil, ¿no? Cada personaje es gracioso, unos más que otros, pero cada uno aporta a la narrativa o a la historia. Eso está padre. Aunque sea poquito, cada uno aporta. El vecino, que no cumplió ni 30 años y ya es un viejo, ¿no? Que es una estrella de locutor, ¿no? Que es súper sexual y tiene siempre las novias súper frondosas y hermosas y fiestas de drogas con enanos. Creo que eso es lo que más me ha gustado, el vecino, este vecino. Pero también me gustó mucho Billy, a lo mejor porque me reflejo ahí, aunque también me gustó mucho el protagonista, ¿no? Frank Murphy, y porque te lo plantea, todo lo vemos a través de sus ojos, entonces es fácil identificarse o encariñarse un poco con él, porque ves la evolución, como te digo, no lo justificas, pero entiendes de dónde viene, y entiendes de dónde vienen sus decisiones, y entiendes qué quiere él, que sus motivaciones no son malas, es una buena persona. Al final del día es una buena persona, que la caga como todos nosotros. Es un ser humano
Claro.
y eso me gusta mucho. Hablando de cosas técnicas, a lo mejor soy muy exigente, pero el doblaje para mí cumple y ya.
Nunca he visto la serie con su doblaje al español.
Fíjate que yo sí estuve viendo algo, empecé a verla en español latino, e incluso vi el trailer también en español latino hace mucho tiempo y dije: no la voy a ver en español latino. Y he visto dos, tres cositas a raíz de que íbamos a hablar de esta serie aquí. Y no, o sea, no está mal, pero es que doblar las intenciones de Bill Burr, que hace la voz también de Frank Murphy, dicho sea de paso, doblar a Bill Burr y doblar a todos los actores con estas variaciones en la voz o exageraciones en acentos, entonaciones y demás, que son muy propias de esta región en Estados Unidos, llevarla y de la época, llevarlas al español latino neutro es muy difícil sin que se pierda mucho, ¿no?
Totalmente, y aparte, y la verdad es que sí, yo siento que sí se pierde mucho de la experiencia sin la voz de Bill Burr, la verdad, sí, siento que, no digo que no se pueda hacer, solo que creo que son unos zapatos muy grandes de llenar y si no le atinaron, pues no le atinaron.
You're up, little man, hold the wheel. Jeez, I wish I had me for a dad.
Jovencito, sujete el volante. Quisiera ser mi propio papá.
Y por esto digo que cumple, ¿no? Creo que es un trabajo bueno. O sea, el doblaje en México, afortunadamente, se hace con una calidad increíble cuando se le echa ganas, ¿no? Pero sí, la tienen muy difícil, ¿no? Sí, es muy difícil hacer algo increíble acá porque es tricky, es súper tricky. Y hablando de la animación específicamente, creo que es bueno, es una animación cutout, es limitada, ¿sí? Y si bien lo sabes desde el inicio, desde que ves la primera temporada, ves que es así. La cuarta temporada cae bastante, sobre todo los primeros episodios son los que más caen, se nota en los perfiles y en algunos movimientos súper digitales y dices, no, esto estuvo feo. No sé si cambiaron específicamente de estudio, las primeras temporadas estaba trabajando Oasis, no sé si sigue Oasis maquilando para Gaumont, pero sí, sí cae un poquito ya al final ya no, ¿no? Ya por ahí de la mitad de la última temporada ya mejora un poco, pero no. La cuarta temporada sí me brincó bastante la calidad de animación. Y en conclusión, creo que el show merece totalmente la pena verse, sobre todo para los jóvenes adultos que no se ofenden por todo y que están abiertos a un buen entretenimiento animado. Tiene muchos elementos para sentirnos identificados, mis congéneres y yo. Seamos, bueno, seamos baby boomers, seamos X, seamos millennials. Tiene bastantes elementos con los cuales identificarnos. Eso no me lo vas a negar tú, mi adorada Renata. Y si no les ha gustado, tampoco, pues me gustaría leer sus comentarios aquí abajo en YouTube o en redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, arroba VPS Podcast. Por favor, díganos qué opinaron de la serie, porque la verdad a mí sí me gustó y creo que yo sí quiero verla. Quiero ver lo que sigue, porque aparte, si la tercera temporada terminó en un buen cliffhanger, la cuarta también. Muy
Ay, sí, yo
dramático.
también muero por ver qué va a pasar.
Muy dramático y me gusta que jueguen entre el drama y la comedia, es que vayan brincando así, piu, 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 me gusta mucho.
Sí, amigo.
Y pues ya, para mí esto fue F is for Family.
Para mí, güey. Amor de gata o A Whisker Away es la película más recientemente estrenada en Netflix. Se estrenó este 18 de junio y la película trata de una chica que está perdidamente enamorada de su compañero de clase, Kento Inoue. Él no sabe de esto y ella trata de captar su atención de diferentes maneras posibles, pero lo que nadie sabe es que aparte de esto, nuestra protagonista, que se llama Miyo Muge Sasaki, cuenta con una máscara mágica que le permite transformarse en gato y así acercarse más a su crush, porque finge ser su nueva mascota. Y esa es más o menos la premisa de la historia. Una chica que busca que se transforme en gato con el objetivo de aprender más de su galán y conquistarlo. Esta película nos la recomendó desde hacía unas semanas Alma Canchola. Hola, Alma. Y apenas hace poquito la pudimos ver. Cuenta con es un tiempo como de más o menos 1 hora 40 minutos y fue dirigida por Junichi Sato y escrita por Mari Okada, que para mí, una vez que supe esto, todo tuvo como más sentido. ¿Qué te pareció la película, Ino?
A mí se me hizo muy incómoda, muy incómoda. Hay de romances a romances y esto fue demasiado stalker, incómoda, o sea, mal, todo mal. Yo entiendo al final cómo es que se desarrollan las cosas y por qué la niña está haciendo lo que está haciendo, porque es una niña, está haciendo lo que está haciendo, pero es súper cringy, es súper incómodo y es súper incorrecto que se haga esto así de esta manera. Y lo que me pareció más gracioso alrededor de la película, o curioso, no gracioso, es que todas los contactos que tengo en redes sociales que son amantes obsesivos de los gatos, y ojo, estoy diciendo todas, porque todas, subiendo historias o comentando algo en Twitter, o subiendo historias en Facebook, o subiendo historias en Instagram, viendo la película, y todas amando la película, y es una situación súper, súper incorrecta. ¿Todas? Ahora sí, el que se puso serio soy yo. Súper incorrecta el hecho de que esté acosando, hostigando y estoqueando a su crush de esta manera y después esperando enamorarlo, ¿no? Peor aún los escritores con el final, porque están solapando este tipo de conductas.
No, sí, entiendo lo que estás diciendo, porque la verdad yo también cuando empezamos a ver la película yo también me incomodé mucho. La premisa tal cual no me parece mala, o sea, yo creo que pudieron haberla trabajado de una forma en la que funcionara, porque pues al final del día creo que sí, sí puedes lograr estos momentos así como de que ella, por el hecho de ser un gato, pueda aprender más de su galán. Hay historias que ya han hecho esto antes, pero de una forma mucho más elegante, como Princess Tutu, por ejemplo, un anime del 2002, que dicho sea de paso, el director también fue director de esta serie. En ese anime en particular, la protagonista es un pato que se transforma en una niña, pero el pato no está como que stalkeando a nadie. Aquí lo curioso del asunto es como que esta niña que se llama Moonhye, espera. Tenemos una visita. Bueno, esta niña que se llama Millo, pero le dicen Mugue. Mugue, Nule, es que su sobrenombre está como extraño. Creo que sí puede ser demasiado su forma de ser, que la verdad es incomodita desde el inicio, porque es una chica que, como ya dijimos, está enamorada de este chavito que se llama Kento Inode, cosa que eso no tiene nada de malo, simplemente es muy encajosa. Ella, contrario a lo que suele pasar como que con las series románticas, en vez de que sea ella muy tímida y que esté como de no, ¿cómo le digo? Que no sé qué. Ella es súper directa, pero al grado de que incluso a uno como que de fuera, o sea, como que dices, bueno, ya, pero también cálmate. Al grado de que yo estaba desde el inicio pensando, ¿estas actitudes serán por la magia o por qué está haciendo esto? Porque tiene unas actitudes muy raras al inicio que yo decía, es que ninguna niña hace eso, pero no, solamente y es así. Lo cual fue como, bueno, supongo que está bien. Lo que sucede con esta chica es que, y que esto es un aspecto que sí me gusta de la película, es que después empezamos a aprender en el transcurso de la historia que ella es parte de una familia reconstruida. ¿A qué me refiero con esto? A que su papá y su mamá se divorciaron cuando ella era chica y ella sufre como que mucho abandono, mucho sentimiento de abandono porque la mamá se fue. Cosa que, o sea, nunca te explican mucho el contexto familiar, solo sabes que la mamá se fue, porque la mamá sigue ahí, sigue sabiendo de ella y todo, pero entonces ella lidia mucho con esta onda de que su mamá la dejó y que su papá se casó con otra mujer, que es muy amable la otra mujer, pero pues ella no sabe cómo lidiar con eso porque no es su mamá. Cosa que me gusta mucho que te quieran establecer que hay una dinámica medio, medio complicada en casa. Llega un momento en el que entiendes, o sea, bueno, al menos yo lo que entendí después de avanzar en la historia es lo que quiso hacer la escritora Mario Cava, que fue como de alguna forma reflejar que el enamoramiento con Kento, más que ser un romance genuino, es más que nada un mecanismo como para sobrellevar su situación familiar. Cosa que, pues, eso ya dije, ah, bueno, esto tiene más lógica, porque ya, pues, entiendes por qué la niña está tan obsesionada con un chavito al grado de que lo está estorqueando de esta manera. Es como que, de alguna forma, su escape a su realidad, que en el momento que se deshace, porque en algún momento esta niña termina siendo demasiado, y el Kento le pone un estate. La verdad es que sí es un poquito feo la manera en la que pasa, pero pues también yo entiendo que el chavo estuviera harto. Y él siempre es como que muy amable con ella en toda la película, incluso cuando se ve que le está como desesperado, nunca le hace ningún gesto feo, pero pues pasa una situación donde él mismo llega como que se espera y dice, ¿sabes qué? Ya te odio, déjame en paz. Y no es que realmente la odie, solamente no quiere ya lidiar con su energía de alguna manera. Sí la admira de una forma, porque como ella es tan extrovertida y rara y todo, él dice como, wow, qué padre poder ser así, yo quisiera ser así. Porque Kento viene también de una situación familiar un poco complicada. Sin embargo, él es un chavo muchísimo más introvertido y es como más complaciente con su familia. Y sí dice, bueno, esta chica que está toda loca, pues qué padre, porque sí, yo sí creo que él ya no debe tener problemas expresándose y así. Entonces está como que conflictado porque entre que le choca y la admira. Yo también considero que esta serie tiene como, esta serie no, esta película, tiene precisamente sus puntos fuertes y sus puntos débiles, muy débiles. Pero dentro de las cosas buenas, creo que el diseño de los gatos, si eres una persona que te gustan los gatos, te van a encantar los diseños de los gatos, de todos los gatos, no solamente de Null cuando es gato, cuando está transformada en un gato, que es muy bonita. Sí, es muy bonita y no.
No, se ve bien rara porque los ojos se los hacen más chiquitos y la boca es muy de humano, entonces es como un gato humanizado que se ve también incómodo, se ve raro. Entiendo por qué lo quisieron hacer así, pero eso no lo justifica para mí, en mi muy particular opinión, gusto y manera de verlo. Creo que se ve raro.
Yo no siento que le hayan humanizado las facciones. Sí creo que buscaron hacerla demasiado kawaii, ¿sabes? Vamos a poner aquí una imagen del gato. ¡Pim! Pero bueno, aparte de que ella a mí me parece que es muy linda, que es como para para el público para el que iban, seguramente se van a enamorar de ese gatito. También los demás gatos que aparecen en la historia, el gato que le da su máscara a Null, el gato que vive con ella y que la odia, y así me parece que están bastante bien diseñados y que me gusta también sus motivaciones. El gato este que es como el malo, realmente no entiendes mucho su motivación, pero es el más disfrutable de la película. Tú mismo lo dijiste, ese personaje sí te gustó.
Es que bueno, si hablamos de cosas positivas de la película, creo que me gustan los layouts, me gustan los escenarios, no me gusta el acabado de los exteriores, específicamente creo que está demasiado realista y creo que te platicaba que eso viene a raíz de lo que Makoto Shinkai ha propuesto en sus películas, que los escenarios están empujados hacia allá, creo que aquí se pasaron un poquito con el render de los escenarios, sin embargo están bonitos, me gusta más ya este árbol al final, este árbol de los gatos, está padre, aunque no sé de dónde venga específicamente, hay que quiero investigarlo porque no es la primera, no es el primer proyecto que trabajo propone un árbol de gatos, ya lo vimos incluso apenas en Kipo, supongo que debe de venir de algún lado, eso está interesante de ver o de investigar. Me gusta cómo están, me gustan esos gatos que salen ahí, las personalidades de cada uno están padres. Como dices, el vendedor de máscaras es el gato más interesante o el personaje más interesante. Me hubiera gustado saber más de las motivaciones de ese personaje, porque solo es, te voy a robar tu vida y ya, pero ¿para qué? ¿O por qué?
Sí, exacto, como que sí hizo falta al menos ahí un mensaje como de, oh sí, gracias a esto ahora podré vivir unos 100 años más o algo así, como algo para así. Que digas, ok, quieres vivir más, está bien. No necesitas como que una mega backstory, pero sí hizo falta, como dices, como un punto ahí que dijeras, ya veo.
Claro, y las máscaras, los Neko Omens me gustaron mucho. Eso por si yo soy, tú sabes, soy súper fanático de las máscaras y eso me gustó mucho el diseño y cómo lo están, que sea un Omen y que sea un objeto que tenga que es a través de ese que cambian de forma, eso está padrísimo. Creo que es lo único que... Ay, me gusta la madrastra. La madrastra creo que es un personaje que entera ella, fuerte, luchona, empoderada y etérea y que se sobrepone. Ella sí me gustó. Creo que tiene... El papá no, el papá es bien pussy, pero ella sí es una señorona.
Sí, yo también estoy de acuerdo que la madrastra fue un muy buen personaje. Es muy agradable cuando ves que realmente la madrastra no es una mala persona, de hecho es una persona bastante noble y que intenta hacer lo mejor posible por tener una buena relación con su hijastra. Solo pues es normal que a la niña de 15 años le cueste trabajo.
Claro.
Pero sí, esos son puntos muy buenos. Los puntos malos que yo tengo en mi lista es que definitivamente Mune, ya no sé ni cómo pronunciarla, Mugue es súper desesperante. O sea, llega un punto en el que a lo mejor entiendes por qué es como es y lo que sea, pero de todas formas luego no termina de ser suficiente. Entonces, si en los primeros minutos de la película te desesperaste, muy probablemente no superes ese sentimiento, por más que te lo quieran justificar. Creo que su relación también con, con Kento, no tiene mucha química que digamos.
Con
O
Hinode.
sea, sí, no tienen mucha química realmente, entonces, pues no sabemos, es como que una película que va de romance, lo más importante es la química de los personajes, y siento que nunca se llega a desarrollar de una forma que tú digas, ay, sí, qué bonita pareja hacen. Solo es como, creo que él ya dijo, bueno, está bien. O sea, sí se sintió como, creo que su peor es nada. Y sí creo que así pudieron haber ahondado más en la situación familiar, que creo que era el aspecto de la película muchísimo más interesante.
Eso, justamente. Creo que pudieron haber abordado un poquito más, abordado de otra manera eso, para que fuera mucho más claro que su obsesión con Hinode va por allí. Creo que sí lo hacen demasiado, lo exageraron mucho, lo extrapolaron. El que ella sea extrovertida y que ella se esté proyectando a través del crush, creo que lo extrapolaron, lo hacen incómodo. Me hubiera gustado verme un poquito más de ella dentro de su núcleo familiar y por qué le está afectando tanto. Porque vemos un tantito la interacción con la mamá y ya. Un tantito la interacción con la madrastra y ya. Y tantito con el papá. Y ya. No, no, o sea, si se supone que es la bronca que está viviendo y que es el meollo de este asunto. Vamos a ahondar un poquito más, como dices, para ver de qué manera le está afectando a ella, intrínsecamente a ella, y cómo corte A se está proyectando con el crush. Así creo que pudo haber sido un poquito más clara en la narrativa y poder entender un poquito mejor lo que está pasando. Sin embargo, lo aterrizan de una manera para mí inadecuada e incómoda. Y creo que eso viene para, como dices, a mí me tiró completamente la película. Es algo que yo, no es una película que yo esperaba disfrutar y no, la verdad no. A raíz de eso.
Sí, para mí fue como una montaña rusa, porque también yo al principio iba como de, híjole, no, perdón, pero yo no aguanto las narrativas de stalkers, no puedo con eso. Se me hizo muy como Sleepless in Seattle, que es la película esta donde Meg Ryan estolquea a Tom Hanks obsesivamente, y que también creo que viene más como de
No, no
una
es a Tom
cuestión.
Hanks.
Sí, es a Tom Hanks, te lo
No.
prometo que sí.
¿No es con John Cusack que están ahí los dos?
No, pero Tom Hanks es el que escribe una carta y la ponen en la radio y ella se obsesiona con él, pero él vive en Seattle y se obsesiona con una persona que ni
Ah,
siquiera.
claro, no, yo también estoy confundiendo con otra, olvídate, es que me rayan y los chick flicks y ya. Pero va.
Pero se me hizo muy así y me incomodó mucho. Cuando empezamos a tocar los temas de la familia y que esta niña explota por todo este tema y así, dije, wow, esto sí me gusta. Ahí sí para mí subió la película de, no, mira, sí, ahora tiene sentido. Esta niña está pasando por esta crisis y realmente su obsesión con el chavo no tiene nada que ver con el chavo, tiene que ver con ella y con sus problemas de casa. Pero al final se quedó como una idea muy interesante que no se desarrolló. Creo que también el mundo de los gatos era como para, no les sacaron tanto jugo.
Exacto.
Y al final, el hecho de que realmente, cómo queda su relación con Kento es como de, no, a ver, esta niña tiene mucho que aprender. No puede ir por la vida haciendo las cosas que hace y esa relación no va a funcionar. Diga, escúchenme bien lo que les digo.
Ay, pues no tienen 14 años, 13, o sea, no, no, obviamente no va a funcionar.
Pero va a acabar muy mal, escúchame, va a acabar muy mal, porque está ahí por todas las razones equivocadas. Entonces, Mari Okada es una escritora muy buena, pero sus guiones suelen ser muy, muy melodramáticos. Eso fue lo que pudimos ver aquí. Ella también es la escritora de este anime que ya reseñé yo en algún momento, que se llama Anohana. Y realmente es una escritora que tiende a lo melodramático y a la exploración de personajes y de cuestiones familiares, que creo que puede hacerlo muy bien, solamente creo que este no es el mejor guión que se ha aventado. Pero no digo que sea totalmente tiempo perdido, yo creo que si a ustedes les gustan los gatos y si les gusta la magia, creo que sí les pueden llegar a sacar provecho, pero definitivamente no se lo recomendaría a todo el mundo. Yo les recomendaría esta película a adolescentes de 13 años hasta quizá mujeres de 23. Hasta ahí me quedo.
Hasta quizá de 13 y medio. Sí. Es que la verdad
Siento
yo
así
no.
como que le puede gustar una demográfica muy específica. Entonces es como, yo no se lo recomendaría a alguien así como de mi generación, ¿sabes? A menos que sepa que son súper fans de los gatos y es como de, bueno, quizá te guste un poco algunas partes. Pero no creo que sea el mejor trabajo de ninguno de estos, del, ni del director ni de la escritora.
A mí se me hubiera hecho más interesante, o me parecería más interesante, una historia acerca del romance de los amigos, o incluso acerca del propio Hinode, con todo este rollo que tiene de que su tienda de alfarería va a cerrar y que el abuelo y que él quiere ser alfarero a raíz del abuelo. Se me hace mucho más interesante que la película en sí.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues esta es como nuestra, como que.
Es más, perdón, la relación de los papás de la prota se me hace con la mamá ahí metida con la pelea y todo, se me hace un tema mucho más interesante de explotar que como la aterrizó la escritora. Realmente para mí es un fail. Así, es un fail. Lo siento, Alma, lo siento a todas las que nos escuchan que les gustan los gatos y que amaron esta porque son gatos. Para mí es un fail.
Para mí no es un fail, pero si la tuviese que calificar, la calificaría con un 7.5, ¿sabes? Así de, no es mala, si sí tiene cosas disfrutables, pero si sí puedes encontrar algo mejor. O sea, si te quieres aventar, si no tienes nada que hacer, vela, pero sí, pero no esperes como que tampoco que, wow, te cambie tu percepción del romance y de la vida. Y
Bueno.
si solo si te gustan los gatos, si no, no. Y eso fue Amor de Gata o A Whisker Away. Díganos ustedes también qué opinan, porque bueno, estas son nuestras opiniones. Nosotros queremos saber las de ustedes.
Y que conste que pude haber hecho muchos chistes que ustedes hubieran considerado incorrectos, pero no quiero que no quiero hacer un chumel aquí. Así es que ya.
Gracias a Dios me tiene a mí para que lo detenga.
Como les adelantamos al inicio del programa, las noticias las hablaremos ahora porque son interesantes. Y ya. Weta, el estudio de postproducción y efectos de Peter Jackson, director de la saga del Señor de los Anillos y El Hobbit, acaba de anunciar que va a abrir esta sección, este departamento, mejor dicho, de animación. Ya tiene director, bueno, Peter Jackson va a ser el director y ya tienen ahí, ya están contratando gente, ya están viendo cómo abrir y qué van a producir. Es una buena noticia, ellos están en Nueva Zelanda, así es que un estudio más que es importante y que va a estar produciendo animación, eso está buenísimo.
Siguiente noticia es que por fin hemos tenido el primer vistazo de cómo se va a ver la película de Erwin and the Witch, la siguiente película de Estudio Ghibli que va a ser en 3D. Sacaron algunos screenshots de cómo se ve la película, se ven los estilos de Ghibli, o sea, se ven los personajes en el estilo de Ghibli, nada más que adaptado al 3D. Aquí en Viñetas por Segundo no fuimos tan fans de esta adaptación.
No, la verdad, híjole, me gustaría que antes de emitir una opinión tajante, esperar a verla. Recordemos que la estrenan este diciembre en la televisión, ahí en Tokio, Tokio TV. Pero no, la verdad es que estas imágenes no dejan. Pues, la verdad, no mienten las imágenes. Ustedes ya las vieron, si nos siguen en Facebook, ya las vieron. La verdad, no se ve tan padre que digamos. Parece un cinemático de PlayStation 2, ni siquiera PlayStation así más acá. No se
Sí,
ve
como
tan
dices,
bueno.
habrá que ver la película para saber más, pero sí, ¿sabes qué? Creo que una de las grandes virtudes de la estética de Ghibli es su encanto 2D que tiene, que creo que en 3D
Sí,
lo
exacto.
pierde bastante y termina viéndose bastante genérico.
El escritor de canciones para Moana, Lin-Manuel Miranda, apenas salió o dio una entrevista, apareció en el programa Good Morning America hablando de sus más recientes proyectos y durante la charla también adelantó que se encuentra trabajando en un proyecto que está situado espacialmente en Colombia y que piensa picharlo pronto a Disney. Esto está padrísimo por los latinoamericanos. Esperemos y sí pase algo con esto y que alguien, no específicamente Luis Manuel, pero alguien, algún latinoamericano, específicamente colombiano, estaría buenísimo que pudiera codirigir, si es película, la película. Creo que Luis Manuel Miranda es no es que esté sobrevalorado, yo la verdad de su trabajo no tengo quejas al respecto de como creativo, pero ahora actúa y canta y todo y solo creo que tiene un muy buen agente. Lin-Manuel Miranda tiene un gran agente, porque así que digas, ay, qué padre actúa, ay, qué padre canta, pues a mí no me gusta mucho, pero bueno, esa es mi opinión.
Bueno, así pasa. Yo la otra noticia que traigo es que es algo que comentamos ya en el episodio pasado de sobre la película de Bob Esponja. Ya les habíamos adelantado aquí que quizá se suspendería su estreno en cines dependiendo de cómo siguiera todo el tema de del coronavirus. Y esta semana se hizo oficial que se cancela su estreno en cines y que aparte se va a retrasar hasta el 2021 su estreno digital.
Qué mal, oye, la película ya está hecha. No hay nada más feo que tener una película terminada y tenerla que enlatar.
Ya sé, qué barbaridad, pero pues ya estaremos al pendiente cuando salga para que ya ahora sí le podamos hacer su reseña. Nada más nos vienen aquí, están jugando con nuestras expectativas, pues.
Michael Keaton, quien interpretase a Batman en la película, primera y segunda película de Batman de los 90 de Tim Burton. Michael Keaton podría reaparecer como Batman en la siguiente película de Flash del universo cinematográfico de DC. Muchos se preguntarán, oye, pero ¿cómo es que este Flash, porque se supone que es el Flash de Ezra Miller, ¿cómo se supone que Ezra Miller, el Flash de Ezra Miller, haya podido estar en contacto con Batman, el Batfleck, y también con el Batman de Michael Keaton? Dicen, pero ¿cómo es posible? Ah, pues porque a lo mejor... Esto es una pista, a lo mejor es que la película esté basada en el Flashpoint Paradox, la saga del Flashpoint Paradox, que es donde se reinicia el universo, ya hemos hablado de ella aquí, donde se reinicia el universo de DC, y esto también abre las puertas a pensar, a hipotetizar acerca de qué sigue para el universo cinematográfico de DC. A lo mejor todo este reboot que están haciendo viene por ahí, a lo mejor por ahí también es que Superman y todo eso que ya también hemos platicado aquí en el programa. Entonces da para pensar mucho, para especular y para que los fans de este universo, los poquitos que quedan, se emocionen mucho, cinematográfico específicamente, claro, se emocionen mucho. Porque también viene una película de la Batichica, entonces vienen cosas padres, espero, para este universo.
Bueno, ya para cerrar de mi lado la sección de noticias, es que, digo, hablando aparte de temas de Batman, se anunció que este día 22 de junio falleció Joel Schumacher, director de algunas de las películas de Batman como Batman y Robin y Batman Forever. Joel Schumacher llevaba varios años ya en una batalla contra el cáncer y desafortunadamente hoy la perdió a los 80 años. Será recordado por todos con mucho cariño.
Hoy, lunes 22 que estamos grabando, es que nos llegó la noticia, pudimos leer la noticia del fallecimiento de Joel Schumacher, quien también es más conocido por The Lost Boys. Entonces, descanse en paz, Joel Schumacher. Por otro lado, en el último episodio del documental The Undertaker's The Last Ride de la WWE, el Undertaker anunció su retiro de los encordados. Y esto es entretenimiento, por eso la estoy diciendo, así es que no se espanten. Y con eso, y que la Zona Cero cumplió 6 años la semana pasada, este canal de YouTube de nuestro amigo Chucho Calderón, a quien queremos mucho, cumplió 6 años la semana pasada y tuvo su streaming, tuvo 14,000 personas, un poquito más de 14,000 personas tuvo conectadas durante su streaming, el día de su streaming. Ya anunció también una colaboración que tendremos con él pronto sabrán más de esto, tienen que seguirnos a nosotros y a él para estar al pendiente de eso. Y pues eso, creo que hasta aquí. Entonces, recordándoles nuestras redes sociales, renatagp.art en Instagram, bajo art en Twitter, y yo estoy como @divino de Divino en Twitter, Instagram. Viñetas por segundo está como @bpspodcast, Facebook, Twitter, Instagram. Pueden escucharnos en YouTube, Spotify, Evox y en donde sea que escuchen podcasts. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Mayo estaba de colada ahí en a cuadro. Nos vemos, Mayo.
Es que está desesperada porque ya es hora de cenar.
Hasta siempre y adelante.
Bye.